Nos encontramos con Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, de su fundación y de Unidad Progresista. Miguel, ¿qué tal?
Pues muy bien, y especialmente bien un día como hoy, que cumplimos 30 años desde nuestras primeras elecciones democráticas, el 19 de enero del 82, y después de tres décadas de progreso aquí estamos, que es lo importante, poder contárselo a nuestros socios, poder compartirlo con la gente de Unidad Progresista, de la ONCE, de la Fundación ONCE, y lo que es más importante, poder compartirlo con toda la sociedad que hace posible que nosotros estemos aquí cada día.
Pues 30 años de democracia que nos han dado para mucho. ¿Y cuál es la visión que nos puede dar de la situación en este momento de la ONCE y su fundación?
Bueno, yo creo que hemos avanzado en gran medida y algo inimaginable. Esto no estaba en el programa, cuando empezamos esta andadura democrática hace tres décadas. Creo que hemos tenido diferentes etapas que quizás sea el momento de reflexionar juntos. Veníamos de ser una organización de ciegos pobres. Pasamos a ser una organización de ciegos ricos de la noche a la mañana. Lo hicimos en aquella etapa que hoy podemos analizar con perspectiva de nuestra España, del gran cambio, de la democracia también, de la etapa de los nuevos ricos. Corrimos muchísimos riesgos, muchos. Yo lo defino a veces diciendo que para lo que nos pudo haber pasado bastante bien nos ha ido, y es por la responsabilidad que en conjunto hemos tenido y sobre todo por la capacidad de reacción, de reconocer que en algunas cuestiones nos habíamos salido ligeramente del camino adecuado que esperaba la sociedad española de la ONCE en su itinerario, y que nos ha costado muchísimo recuperar nuestra imagen social, pero lo hemos conseguido. Creo que la reciente fecha, ese fenómeno social que se ha producido en nuestro país también, del día 11 del 11 del 11, único, nos ha servido para volver a darnos cuenta que lo hemos conseguido, que hemos recuperado la confianza de la sociedad española en una organización en el momento más difícil, que nos necesitan, que se fían de nosotros y que debemos de entender que no debemos de correr ningún riesgo más en el futuro. Y ya ha pasado, todo eso ya ha pasado. Tenemos que ser prácticos. Creo que he dicho muchas veces en los últimos tiempos que hemos sido capaces de adaptarnos a los tiempos en cada momento, y sobre todo, es nuestra mayor virtud, lo hemos hecho a tiempo. Cuando me preguntan en diferentes encuentros, entrevistas, ahora estamos cambiando nuestras relaciones porque ha habido un cambio absoluto, rotundo, de gobierno central y de muchos gobiernos en nuestras comunidades autónomas, y resumo un poco la historia de la ONCE y les explico que nosotros ya estábamos enseñados a tener que apretarnos el cinturón, que nuestra crisis no es de los últimos tres o cuatro años, como se viene comentando en España, que nosotros llevamos 10 años con una crisis muy particular del juego. Vendíamos mucho más hace 10 años. En mi primer año como director general, el 2001, vendimos más de 2.400 millones de euros y ahora no llegamos a los 2.000. Y para poder sobrevivir, lógicamente, con esa diferencia de más de 500 millones de euros, situémonos en el 2001 y ahora que ya estamos en el 2012, con la diferencia del valor del dinero, pues hemos tenido que hacer muchísimos ajustes. Hemos tenido que prescindir de muchas cosas, que está claro que si hemos prescindido de ellas, a todos nos gustaría seguir manteniéndolas, pero no eran tan imprescindibles. Y hemos hecho apuestas, que es lo que tiene que hacer una organización social, por priorizar aquello que más necesitan las personas. Hemos aprendido también. Le hemos dado el valor justo a lo más importante para nuestro colectivo de afiliados, para los trabajadores, para los discapacitados que están esperando permanentemente de nosotros una respuesta razonable en función de que tengamos más o menos, pero de que lo que repartimos lo hagamos de una forma equitativa, una forma justa, una forma comprometida socialmente con aquellos que nos necesitan. Y creo que debemos de estar en eso. Creo que debemos de estar en el proyecto social de este país, comprometidos con el resto de organizaciones, cogidos de la mano, mirando el futuro, sabiendo de qué hablamos. Creo que debemos de preparar más a nuestra gente, sobre todo a nuestros jóvenes, para que utilicen mejor y de forma comprometida, que la gente se lo crea, el discurso social. Hay que aprender mucho, y la sociedad nos entiende como líderes de lo social, y aparte de ser líderes hay que conocer el mundo social para saber en qué estamos metidos y cómo lo administramos y cómo lo contamos y cómo contagiamos a nuestro colectivo, al sector de la discapacidad, al mundo social, a la sociedad en su conjunto. Creo que la ONCE tiene muchas asignaturas pendientes, mucho por hacer por delante, y sobre todo cuidado a mirarnos al ombligo, aprendamos del pasado y afrontemos con precaución, con respeto, con humildad, con cariño también a la gente que nos rodea, a los ciudadanos que hacen posible que este milagro de la ilusión de todos los días ocurra, y ocurra cada día, porque si no, no habría ilusión ni habría milagro. Y seamos conscientes de que las cosas están muy difíciles, que hemos acabado un año complicadísimo, el 2011, significativo para nosotros, pero donde se habla de más de 5 millones de parados. Nosotros hemos cerrado el año con un más 5% en ventas respecto al 2010, pero eso no dice nada, porque venimos de años difíciles. Y desgraciadamente, yo quiero hacer aquí una llamada de atención, por favor. El tiempo que llevamos de este 2012 son 19 días, tenemos un menos 5% de recaudación respecto al año pasado. Fijaros cómo cambian las cosas de la noche a la mañana, fijaros cómo estamos en un riesgo permanente, fijaros, por favor, que tenemos que seguir unidos, tomar las medidas necesarias para poder contar a alguien dentro de 30 años a quien le corresponda, un hombre, una mujer aquí, que llevamos 60 años de democracia en la ONCE.
Claro que sí, Miguel. Formamos parte del tercer sector, un sector muy importante en lo económico, en lo social para nuestro país. Se acaba de constituir a nivel nacional la plataforma que aglutina al tercer sector. ¿Qué valoración nos puedes hacer de esta plataforma que acaba de nacer?
Pues que es algo muy difícil, pero muy importante para nosotros, muy necesario. Nos da valor, nos compromete, somos parte de lo social. Dejemos de mirar para otro lado, dejemos de caminar solos. Tuvimos una magnífica experiencia que hoy es una realidad, que nos ayuda muchísimo y que es reconocida por la sociedad y por las instituciones, por los poderes públicos, que se llama CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Nosotros somos discapacitados, y que se ha reproducido perfectamente ya en todas las comunidades autónomas, que está haciendo un papel ejemplar de canalizador de las necesidades, de las inquietudes, de los derechos de las personas con discapacidad, 4 millones de ciudadanos y nuestros familiares, y que lo que queremos es hacer lo mismo, porque nos hemos puesto de acuerdo con las principales organizaciones de lo social de ese tercer sector en España. Esto nace porque hay una necesidad del momento. ¡Qué desgracia! Esas organizaciones sociales que siempre han estado ahí también sufren la crisis, la sufrimos de una forma extraordinaria en estos años, y la plataforma de la pobreza, la plataforma de las ONGs, la plataforma del voluntariado decide, oye, ¿por qué no nos juntamos, ahorramos gastos, analizamos los costes y tratamos de incidir más en la población y que nos tengan un poquito más en cuenta, que nos den valor? Y vienen a vernos. Nosotros también hablamos de esa experiencia del CERMI, que ellos reconocen como un gran ejemplo. El CERMI sí tiene una clara interlocución, ha sabido buscarse en poco tiempo su espacio, su hueco, cambiar también la percepción del conjunto de la ciudadanía, del mundo de la discapacidad, como ha hecho la ONCE en su recorrido de 73 años de historia. Y las cuatro plataformas junta con tres organizaciones singulares, quiero recordar la Ley de Economía Social en este país, también conseguida en el 2011, que reconoce el modelo singular de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, por fin. Y esas tres organizaciones sociales somos la ONCE, es Cáritas y es Cruz Roja, nada más y nada menos. Estos siete hemos iniciado este proceso que tenemos que tratar de ampliarlo en el tiempo, como se hizo con el CERMI, y hacerlo crecer, hacerlo grande, y que produzca beneficios y que se reconozca el papel de las organizaciones sociales en España siempre y especialmente en estos tiempos difíciles. Los gobiernos siempre llaman, lo sabemos, para la negociación a la COE, ahí están los grandes empresarios, que respetamos muchísimo y consideramos, y muchos de ellos nos ayudan a crear puestos de trabajo para personas con discapacidad, y les pedimos que amplíen esa responsabilidad social de la empresa, que además puede ser rentable, está demostrado, y llaman también a las dos principales organizaciones sindicales. Pero estamos otros, y estamos otros comprometidos socialmente desde hace muchísimo tiempo, que sumamos mucho. La economía social suma más de 2,5 millones de puestos de trabajo. Si eso le añadimos todo lo que hace la Cruz Roja, lo que hace Cáritas, lo que hace la ONCE, le añadimos lo que hacemos pequeñas entidades sociales, le añadimos lo que hacen los autónomos en nuestro país, le añadimos los que suben y bajan la persiana de su pequeño negocio cada día, eso es la sociedad civil, que es imprescindible. Y es muy importante que el gobierno central, los gobiernos autonómicos, tengan una interlocución clara, fácil, directa y sobre todo comprometida con las organizaciones sociales, que hemos tratado de darle forma y de darle nombre. Somos, a partir de ahora, también tercer sector.
Claro que sí. Después de demasiado tiempo, en la víspera de las elecciones generales, la ONCE llega a un acuerdo, un nuevo acuerdo con el gobierno. ¿Qué nos puedes destacar de este merecido acuerdo?
Bueno, también fue una de esas maravillosas cosas más que hemos incorporado a nuestro Macuto del 2011, tan importante, y que nos hizo sufrir muchísimo, incomprensiblemente. Yo no entiendo cómo se pueden dilatar las negociaciones con un gobierno durante un año, porque nosotros le pedimos abrir las negociaciones al gobierno anterior con un acuerdo del Consejo General de octubre del 2010. Octubre del 2010. Con previsión, a tiempo. Para que no se olvidaran de nosotros, porque el último día del 2011 acababan muchas cosas. Acababa el acuerdo general, la vigencia, acababa también la concesión de las loterías instantáneas, y nosotros teníamos que saber qué íbamos a hacer. Sabíamos que la negociación no era fácil porque estamos en tiempos difíciles y la planteamos con tiempo. De verdad que hemos sufrido un año para conseguir cerrarlo después del 11 del 11. Creo que también algo tuvo que ver esa fecha redonda, ese apoyo masivo de la sociedad española en que pudiéramos, dos días antes de las elecciones generales, cerrar un acuerdo, llevarlo al Consejo de Ministros y hacer justicia con nuestra institución. Se nos acababa también un ciclo de una subvención que hemos recibido durante unos años por nuestro diferencial en función de la recaudación y de esa bajada de ventas que hemos tenido los últimos años, y creo que hemos conseguido algo que es justo. Somos el principal agente de este país en colocación, en darle empleo a las personas con discapacidad. Y se nos ha reconocido una parte de ese hecho. Corríamos algún riesgo, y es que nos convirtiéramos en un centro especial de empleo. Y el centro especial de empleo, aparte de las bonificaciones a la seguridad social, tiene otras cosas que nosotros en principio hemos renunciado a ellas, que son otro tipo de subvenciones, que se dan algunas de ellas en comunidades autónomas, que de solicitarlas nosotros en las comunidades autónomas, seguro que se las quitarían a otros compañeros del sector de la discapacidad de otras organizaciones. No podíamos permitir eso, no lo podíamos permitir. No se nos puede dar a nosotros quitándoselo a otros, no es justo. Y se nos ha dado aquella parte que no le perjudica absolutamente a nadie de nuestro sector, porque depende del gobierno central, y es la parte de bonificaciones de las cuotas a la seguridad social que empezaremos a cobrar ya en este mes de enero y que nos compensan claramente la subvención que el gobierno nos daba con anterioridad. Creo que eso es una parte importante. Hemos firmado un acuerdo por 10 años, pero cuidado, que todo puede cambiar en función de cómo vayan los tiempos. Estamos integrados, queremos esa integración y estamos integrados para lo bueno y para lo malo como ciudadanos. Tenemos que ser capaces de mantenernos unidos, de crecer, de ser más fuertes para defender los derechos que hemos conseguido muchísimos en los últimos años, gracias también a la lucha del CERMI, de la Discapacidad Unida, pero se están poniendo en cuestión. Tenemos muy buena legislación en España, pero estamos teniendo un nivel de incumplimiento excesivo y estamos viendo como algunos compañeros nuestros tienen que cerrar la persiana de su asociación, de el trabajo que se hace en algún CERMI, de alguna federación autonómica del deporte de discapacitados, etcétera. Cuidado, tenemos que estar muy atentos, defender nuestros intereses y pensar que esos 10 años son muy largos, que tenemos algunas cosas pendientes vitales para nosotros y que ya hemos empezado a reclamárselas al nuevo gobierno, porque es nuestra obligación cuidar el futuro, volver a adaptarnos a cada tiempo, a cada momento, a cada día, y le hemos pedido que necesitamos entrar en Europa definitivamente. No se nos puede seguir negando la posibilidad a que nosotros seamos europeos de pleno derecho. En su día se nos apartó de la posibilidad de vender el Euromillones y estábamos en condiciones. Habíamos hecho una gran inversión en la 11, en los terminales puntos de venta que ya estaban preparados para poder vender esa lotería de carácter europeo, que por cierto son las únicas que suben sus recaudaciones. Pero lo tenemos que hacer ahora. Y ya hay una segunda lotería similar al Euromillones, con una serie de países europeos que en su día se quedaron fuera, con dos países importantes como son Italia y como es Alemania, y quieren que España, a través de la 11, esté ahí. Hemos cerrado un acuerdo con esos operadores europeos porque el gobierno anterior nos lo aprobó. No nos pueden limitar ahora que estemos presentes en Europa, porque ese es nuestro futuro, porque Europa nos quiere, porque nosotros tenemos tanto derecho como cualquier otro a estar en Europa, porque la sociedad española necesita una organización como la ONCE fuerte, solidaria, que siga dando oportunidades de empleo al mundo de la discapacidad y que ayude a esas organizaciones sociales en el tercer sector.
Pues Miguel, que pronto podamos vender juego en Europa. Muchísimas gracias por tus palabras en este nuevo proyecto de Progreso Digital.
Pues gracias a vosotros, gracias a todos los que nos siguen, los que nos escuchan, los que comparten estos 30 años de historia democrática de la ONCE, pero lo más importante está por llegar, ese futuro que tenemos que conseguir juntos, como hemos hecho siempre en esta casa, cogidos del brazo con fuerza y, como dice la canción, en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Muchas gracias, Miguel.